Hoy te recomendamos.
Bueno, lo tenemos aquí presente también en su debut 2016.
Le damos la bienvenida, feliz año. No, feliz año no, que tengas un buen año.
Bueno, muchas gracias. Igualmente.
¿Cómo estás, Roberto Bernasconi?
Nuestro columnista
de cine.
Contento de estar de vuelta.
Que haya venido el primer día significa que el compromiso es hasta fin de año. Eso no sé si te lo avisaron en la letra chica de su contrato.
Uno nunca sabe, bueno.
Salvo enfermedad, algún viaje,
licencia,
¿no? Licencia.
Maternidad.
Sí, pero traiga el certificado de nacimiento. No, si no, hacemos la columna desde el hospital. ¿Para qué existen los teléfonos?
Como quieran, ¿eh? Yo no tengo drama.
No hay problema. Mientras tenga televisión y pueda mirar algo, porque no puedo hablar.
Bien, tengo muchas noticias antes de pasar ya
a la
grilla pochoclera.
Sí.
Bueno, estoy viendo una... Esto salió en un diario de Mendoza, pero es interesante también, me parece, está bueno para aquellos que nos están escuchando. La plataforma Odeón, ya ofrece varios títulos de Leonardo Favio para ver, de forma gratuita.
Bien, ¿qué títulos hay?
Te recomiendan acá los cinco principales, ¿no? Sí. Crónica de un niño solo, El romance de Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, Soñar o soñar y Gatica el mono.
Bien, yo Gatica la vi, el resto no.
Creo que es una de las mejores.
Es una de las mejores, Gatica. Crónica de un niño solo está muy buena.
Y el Aniceto también. Es una fotografía de la puta madre, si se me permite el término.
Ahí está, lo dijo, amén.
Está bien, pero está bueno para aquellos que no vieron nunca una película de Leonardo Favio, para aquellos que quieran volver a verla, prepárense porque son largas.
Sí, son largas.
No está, yo creo que debe estar también, pero no lo han puesto en la lista. Obviamente Perón, Sinfonía.
Bien, del sentimiento.
Del sentimiento.
Sí, está bueno lo de Odeón, la verdad que es algo que una plataforma que no se habla mucho, pero cual hay que aprovecharla porque tiene un montón de títulos y mucho de histórico.
Mirá.
Y sobre todo, poner Leonardo Favio no es algo fácil de encontrar.
Y digitalizado.
Y está bueno, y es uno de los directores más importantes de la Argentina, si no el más importante.
Mirá. Que tuvimos.
Sí.
Yo creo que aparte la forma de laburar,
forma de relatar.
A medida que va investigando, se encuentra con que articulaba de una forma el lenguaje audiovisual que me parece que muy pocos, por no decir ninguno, lo hizo aquí en Argentina.
Sí.
Después, bueno, podemos discutir a nivel mundial, bueno, pero está bueno ver realmente cómo mezclaba esas escenas. Bueno, pongámosle Gatica el mono, es tan dramático, ¿no? Con toda la iconografía y toda esa...
Sí, y con un anclaje muy muy argentino.
Exacto.
Y trabajando una poética visual muy interesante. Es como que mezcla dos cosas.
Sí.
Que a veces van por, a veces son directores más formales o más de contenido, como encontrar el punto de contar algo de una forma muy bella, muy, y todos tienen muy una
poética,
razón de ser, muy
estética.
Poética, muy estética.
Sí. Y la otra, ya no, de Favio pasamos a
a otras novedades.
Sí, a ver, raras, te diría.
Tranquilo, dígalo despacio.
Un matacazo. Le comentaba fuera del aire a Roberto, decía, ¿te enteraste de esto? Bueno, y hay una película, en Uruguay se ha generado un culto en torno a una película.
Ah, mire.
Aquí también hay ciertas películas de culto que uno dice, bueno, y esto no se consigue, pero es... yo me acuerdo, por ejemplo, también lo hablábamos fuera del micrófono, una película con Fabián Gianola haciendo un personaje de terror.
Sí.
O aquella película que ahora yo no me acuerdo el nombre, te la pasaron hace un poquito de tiempo en Volver, no sé si la siguen dando todavía, mirá lo que te digo, que protagonizada por Rodolfo Rani, Emilio Dizzi, y...
¿Pero de terror?
Es no. de acción y también como medios de suspense,
sí.
Y que son como una especie de clan que bueno, viene una mujer y la mujer se toma revancha. ¿Tiempo de revancha, no es?
Tiempo de revancha.
Tiempo de revancha, me parece que es.
Sí.
Bueno, eso ha generado cierto culto también
en
Argentina.
¿Y ahora de qué estamos hablando?
Estamos hablando de una película uruguaya.
Sí.
Del 88.
Sí.
O sea, imagínense la calidad, ¿no? De la imagen, ¿no?
De cómo se filmaba en esa época.
Y qué jodido, ¿no? Que es el título, ¿no? Que una dice cuando, cómo le pones una película. Por ahí una sola palabra o una oración. Es raro. Acto de violencia en una joven periodista.
En una joven periodista.
Así se llama la película. Es del 88.
Largo, primero largo. Digamos, sí, como sí, para la cartelera sí. Es extenso.
Bueno, ya te hace imaginar bastante de qué va la película. Sí. Claro. Una vez que pasa un acto de violencia.
Yo traté de, viste, más o menos de. A ver, dice. Y esto que genera tanta.
Tanta afinidad.
Curiosidad porque, también, ¿no?
No, y afinidad, porque estamos hablando de una película de culto, hay cierta afinidad y cierto fanatismo, bueno, ¿no es cierto?
Sí, sí. Acá en una nota estoy leyendo. Dice que hubo un festival de cine que convocó que muchísima rompió. Gente y que la gente se sabía los parlamentos incluso.
Ah, bien. ¿De qué director estamos hablando? ¿Está la data
estamos
ahí?
Estamos hablando, sí, te voy a decir el nombre porque se llama Manuel Lamas el director y no se sabe nada de él.
Claro,
nada.
Eso es lo que le suma también mucha intriga a esta película, que el director es desconocido su paradero.
Bien.
Claro, esa película sí se conocen, hay un par de actores más o menos, no te digo famosos, pero que están en la pomada, que los uruguayos los conocen, ¿no? Y bueno, está la película, yo traté de ver un poco y es como una reportera que va haciendo entrevistas sobre la violencia, ¿qué opinan de la violencia? Bueno, claro. La periodista deportiva dice la violencia en las canchas.
Y le suceden cosas.
Pero
bueno.
Es realmente
es como
rara.
Una crónica.
Sí.
Bien.
Los invito a que la vean.
¿Esa película está en la plataforma que dijiste?
En YouTube.
Ah, no, YouTube.
En YouTube.
Perdón.
En YouTube entera.
Bueno, ¿está entera o en algunas partes? Está la...
Sí, a es ver. Raro, como que termina medio abrupto. Pero es muy raro realmente. Sí.
Del 88.
Claro, bien, estamos hablando de Uruguay en el 88. Imagínate lo que es eso, ¿no?
Y bajo presupuesto.
Bajo presupuesto.
Eso es lo importante. Claro. Porque ahí ves cosas. Ves errores que decís, Dios, esto es de claramente, bueno, no alcanzó el dinero para hacer determinada secuencia, ¿no? Pero bueno.
Tan buena esto, y además esas perlas que gracias como a todo lo que ahora vuelve la gente a subir a YouTube y eso, porque sí. Cantidad de películas que se hacen por año, y de estas debe haber un montón más, y que vuelvan a surgir, está bueno, porque el cine, digamos, uno va hacia atrás y hacia adelante, sí, siempre es contar historias, entonces...
Exacto.
Está bueno que revivir algunas cosas que están por ahí perdidas
en la videoteca.
Imagino Santiago Calori, que debe estar, o sea, debe saber de esto y lo debe conocer al dedillo, ¿no? Pero bueno, será cuestión de ver si algún día lo podemos ver acá. Si te animás a verla, porque es muy compleja realmente. O sea, hay que bancarse la película así.
¿Vos lograste verla entera no pudiste?
Vi extractos, dije.
Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, pasemos acá al caballero.
Vamos a la actualidad,
traído...
por favor.
Ahí está. Pasemos año 2016, estrenos.
De estrenos, sí. No, está buena esta época del año porque lo que pasa es que empiezan a salir las películas que están candidateadas al Oscar o están nominadas al Oscar. Y... por más allá de que para mí el Oscar no es que marca si una película es buena o mala, no es solo el Oscar, ya te da un preconcepto de que es una película que si está nominada al Oscar va a ser bastante interesante. Y lo que tiene es que siempre se estrenan, digamos, en esta época, y que después que pasa la ceremonia del Oscar también quedan las ganadoras, las extranjeras.
Sí.
Así que está buena esta época para ir al cine, además que a paliar un poco el calor acá en La Plata.
Y hay poca gente en el cine. Sí. Entonces, ¿qué te evitas? El tumulto, la cola. Va, yo evito todo ese tipo de cuestiones.
Sí.
Así que si también sos de esos y te gusta el cine, conjugás ahí dos cuestiones bastante interesantes.
Es un golazo, sí. La verdad que sí.
Podemos decir que es un golazo. Ahí está.
Sí. No sé bien en qué precio anda el cine, pero...
Y
no
los
sé
miércoles...
Si la inflación.
Mira, te digo, miércoles, porque fui ayer. No fui yo, pero... Pero pagué la entrada. Miércoles, 60 pesos, sala 2D.
Claro. Sí, 3D ya es otro.
3D ya creo que 70. Los miércoles, martes y miércoles. Después el resto de los días no pregunté.
El viejo y querido 2D.
2D.
Ahí está. Sí, sí.
Volvamos
sí.
A
eso. Bueno, uno de los estrenos que se estrena hoy es El Renacido de Revenant, de la última película de Alejandro Iñárritu, con Leonardo DiCaprio protagonista. Que es como una película de que todo el año se estuvo hablando de que va a ser la película con la cual Leonardo DiCaprio va a ganar el Oscar.
Claro. Con la cual Iñárritu también. ¿no?
Eniarritu ya ganó mejor película el año pasado con Birdman.
Ah,
sí, sí. ¿Y bueno, no me van a recordar eso.
Tanta inflación en este film.
Claro, está
con
muy
razón.
Claro. De hecho, igual es muy gracioso lo que genera Iñárritu la gente y los críticos.
Sí.
Como hay un amor-odio muy fuerte.
O sea, no es para cualquiera, no es para cualquiera.
¿Te gusta la forma en que relata o te aburre? Esa cara es de
no
que te aburre.
No sé si me aburre, o sea, me parece que es interesante lo que intenta.
Sí.
De ahí a plasmarlo de una forma
ay,
interesante.
Claro, él se está acordando de Birdman. Eso es lo que pasa.
¡Claro!
Pero antes de eso, hay otras cosas de este muchacho. Babel, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
No la vi.
Digamos, Amores Perros es una
Amores
gran
Perros
película.
Es película.
Bueno,
muy
Amores
difícil Perros, sí.
Discutir y... genial. 21 gramos es muy buena.
Sí, me acuerdo de esa. Esa era de Iñárritu. Mirá, no
sé. ¿Viste? Te quedaste con Birdman.
En Babel...
sí, eran
como...
diferentes, ¿eh?
Claro,
bueno. Eran diferentes.
Sí. Babel es como que repite la fórmula de las dos películas anteriores. Sí. A veces a mí ya me cansó.
Sí.
Y Birdman es una película distinta a las otras, ¿no?
Sí, sí. Pero lo que pasa en Babel es que te... es como que te tira de un cachetazo este tema de que lo universaliza.
Sí,
lo
sí,
que
sí,
puntualizó
sí.
En un momento en Amores Perros va a todo
claro,
el mundo.
A,
y decís, wow, qué producción.
Sí, bueno, es que también cuando pisa fuerte en Hollywood, sí. Como se vuelve medio el director aclamado de Hollywood,
sí,
y
sí.
El interesante de Hollywood. A veces a mí lo que pasa es que Iñárritu peca un poco como una solemnidad de demasiado, como... apela mucho a la magia que tiene él para filmar y a los temas que trata y como
claro.
Toda una cuestión espiritual que yo no sé hasta qué punto es real o sabe que va por ahí lo que hace
y
que funciona y que cada vez es como
repetitivo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, si leen críticas de Renacido, que yo todavía no la vi, hay de los dos lados, hay gente que la mata por esto mismo,
sí.
Y gente como dice, bueno, es un film estupendo, genial, hermoso, poético.
Sí, sí. Tiene todo, imágenes, tiene el cuerpo
sí.
Del actor.
Básicamente, además, bueno, la historia es transcurre más o menos en 1820. Es Leonardo DiCaprio es un explorador en el norte de Estados Unidos.
Bien.
Entonces, mucha nieve, mucho frío. Es atacado por un oso y abandonado de la conjunto de exploradores con el que estaba y resulta que queda vivo, digamos, sale herido, pero vivo de esa secuencia. Y te hace todo un recorrido. Esa es más o menos la película.
¿Cómo sobrevive?
Sí.
¿Esta es la película que vinieron a filmar unas imágenes en nuestro país?
Claro, sí. Porque lo que les pasó, estaban filmando la película y se quedaron sin nieve.
Ahí va.
Por los efectos del cambio climático, resultó que donde estaban filmando,
creo
que era en Alaska, se quedó sin nieve y tuvieron que hacer las últimas tomas acá en el sur, en Tierra del Fuego.
Ah, mira.
Sí. De hecho, ya la película tiene como... todo un contexto de que se filmó, fue un rodaje extremo de 50 grados bajo cero con
en escenarios reales,
sí, todo, luz natural, sin ningún tipo de iluminación, sin efectos especiales.
Ah, bueno, bien, es una apuesta.
Sí, es una apuesta fuerte y además tiene el director de fotografía, que es Manuel Lubezki, es muy bueno, es el de Birdman y es como un poeta de la imagen también, cual hace una combinación bastante interesante.
Bien.
Así que bueno, es estreno y está bueno para ir a verla al cine, además, para aprovechar, ver la imagen.
Y,
de...
y esa se va a sostener de acá a que sean los Oscars.
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Realmente
vienen aguantando bastante las películas. De hecho, bueno, Star Wars, episodio 8, 7.
Sí, sí, 7.
Sigue estando todavía para el que no la vio.
¿La viste?
No la vi, no. Yo estuve mal ahí, tendría que haberla visto. Para...
yo tampoco la he visto.
Yo sí, tampoco la vi, para que no se sientan mal.
No,
yo no la vi, pero en mi casa hablan todo el tiempo esa película. Y yo...
Hablan bastante bien. Y, sí. Y lo que sí vi en relación a esto de Star Wars es un documental que anda circulando por ESPN que te explica este Star Wars, las peleas de los sabres láser, pero del punto de vista de lo deportivo, ¿no? Y dicen,
mira.
Bueno, lo sacan del kendo, de los movimientos del kendo, de los palos de kendo, son
con
cañas
de
cortadas.
Sí.
Y dicen, todos los movimientos responden
a esa
en las peleas, en las batallas épicas de sable láser, Luke contra Darth Vader, y etcétera, etcétera. Responden a ciertos movimientos del kendo, que es una disciplina de artes marciales bastante milenaria, ¿no? Tiene un tiempo.
Sí.
Bien.
Así que bueno.
No la vi, la voy a tener que ver. Uh-huh. O sea, si ya puedo hablar acá.
Yo tengo en casa, está el póster, tengo los dos personajes. el negro con chalequito y el otro, ni los nombres, ¿eh?
No, a mí me pasa que no soy muy fanático de Star Wars. Las vi, y pero no, como no me genera la emoción que le genera a todo el mundo.
Yo iría a verla al cine.
Pero bueno, pero es una gran película para ir a ver al cine, está bueno. Otra de las películas que también es muy interesante y no está todo el tiempo es la última película de Quentin Tarantino, Los Ocho Más Odiados. En algún momento.
¿La viste?
¿Y cuál es tu opinión? Yo no la vi. Ahí viene no que sin ver casi ninguna.
No, es una película que merece ser vista, lo único que voy a decir.
Vos preguntás en qué condiciones la vio, porque claramente...
¿La viste en el cine?
En un preestreno, ahí está. No la vio en el cine.
No.
Bueno, no importa.
La vi en...
Sí, internet.
Está bastante...
Bueno, es muy mala.
Pero me encantó la historia. Me encantó, está buena. Si te gusta Tarantino, te va a gustar.
Es sangrienta como algunos.
Yo te diría bastante más. Bastante. ¿Eh? Y
bastante más que Chango era la última.
Chango.
Sí, que peliculón también. Yo te lo discusé. No me gustó tanto. A mí Déjame con Perro de la Calle.
No,
Pulp Fiction.
Está parecida, parece un western también. Una especie de western.
Está recuperando esa cosa de la película histórica, ¿no?
De la película histórica, sí.
Después de tal vez Kill Bill que. Tenía algunos detallecitos de historia, pero por ahí, ¿no?
Bueno, se hizo su película bélica, entre comillas, Bastardo sin Gloria.
Mundial. Que también está muy buena.
Muy buena, a mí me encantó.
Y Bastardo, yo creo que, si te gusta Tarantino, te va a gustar esta película. Sí. Además está la música de Ennio Morricone, que no es un dato menor.
No.
Porque
no sé dónde lo rescató el americano.
¿Qué?
Decime hoy por hoy, más allá de Tarantino, que bueno, es justamente de quien estamos hablando, pero ¿qué director que por ahí, bueno, yo me siento influenciado por tal y tal cosa, se da el lujo de trabajar con la gente que lo influyó, ¿no?
Claro.
Sí, muy difícil.
Mira, creo que hago la música para la película. Ahí está. Un espagueti western. Listo. Más o menos. El tipo sabía, ¿no? Y manejó. Grandes películas, la música de grandes películas.
Y bueno, igual trabajó con Samuel L. Jackson y con Kurt Russell, que había trabajado en La Prueba de Muerte, otra gran peli de Tarantino que pasó medio así desapercibido.
Deep
por acá,
Proof.
Deep Proof, que también como que vuelve ahí a explorar
le
el género.
Faltó otra vuelta nomás.
Sí, claro. Bueno.
Faltó tres.
Esa que había sido como un adelanto, una película de Robert Rodríguez.
Claro, era un combo, eran doble función, la película de él y la de Robert Rodríguez. Y él medio volvía a esos géneros de persecuciones en auto, de películas de los 80, también como siempre revisita géneros y su influencia. Bueno, Tarantino, digamos.
Sí.
Porque por ahí uno pretende a veces que Tarantino haga otra cosa. No, vuelve a hacer lo que sabe hacer y muy bien. De hecho, cualquier director quisiera hacer una película como la de Tarantino, digamos.
Sí.
Así que nada, bueno, está para ver en el cine, 2 horas y media, media larguita, eso sí.
La de DiCaprio también es larga.
Sí, larguita también. Bien. 2 horas y pico.
Paciencia, mucho pochoclo.
Hay una tendencia que a mí me parece rara, que como de pelis que todas duran más arriba de 2 horas.
Bien, sí. Bueno, Star Wars también.
Sí, 2 horas y pico. A mí me gustan más las películas como más cortas, como de 1 hora y media, me parece.
Bueno, El Señor de los Anillos, recuerdo el intervalo.
Sí, sí, bueno, ya sí hay que salir afuera y esperar para volver a entrar.
¿Qué hago? Me voy a mi casa.
O en su momento, bueno, no sé si te acordás, Danza con Lobos, que venía en 2 VHS.
Ay, claro, la clásica película que clavas en 2 VHS.
Qué bueno eso que acabás
de ver. Es un dato maravilloso. Película de Snoopy también tenemos.
Sí, la película de Snoopy.
Me encanta Snoopy, Snoopy es un gran personaje.
Sí, voy a llevar a mis hijos y
ahí quiero verla.
Sí,
es que ver, porque si uno se acuerda de las películas clásicas de Snoopy, eran, o sea, es larga, pero contaba una historia. No sé cómo encararán ahora una película de Snoopy.
Claro, porque no sé bien para dónde va el argumento.
Snoopy. Yo me acuerdo que aparecía, a veces eran como una historia lineal. Y en el medio parecía Snoopy jugando con Gusto, que es el pajarito amarillo.
Sí.
Y haciendo con esos, no sé, idioma que solamente ella tendría. Pero bueno, está para ver.
Está para ver, sí.
Y creo que están los muñecos en McDonald's.
En McDonald's, sí.
Sí,
Tentación, ¿no? Está lindo para meter en la mesita de luz.
Sí, sí. Un... Si conseguís a Snoopy, seguro, vos siempre claro. vas y conseguís los otros, los actores secundarios.
Bueno, hay grandes personajes.
Sí, obvio,
Charlie Brown, Linus. Está.
Y bueno, y otra de las pelis que también es muy muy favorita del Oscar es La Gran Apuesta. Es una película, el director es Adam McKay, no es muy conocido. Tiene otra peli que está buena, que si la pueden ver está en Netflix, es más de la comedia, que sí. se llama Periodista, la historia de Ron Burgundy, que sí. trabaja Will Ferrell, el protagonista.
Es la 2, ¿no?
Ahí está la 1 y está la 2.
Sí.
Y las dos la dirige este Adam McKay.
Ah.
Es como uno de los nuevos referentes de la comedia norteamericana.
Ah, mira.
Y bueno, en esa trabaja Will Ferrell. En esta, digamos, es más una comedia dramática. Tiene una especie de dream team de grandes de actores jóvenes y bonitos. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Y trata sobre un grupo que empieza como a hacer negocios con previo a la crisis del 2008, con el tema de las caídas de los de las inmobiliarias y de las hipotecas que pasó en Estados Unidos. Como como esos son una especie de grupo de inversor o que ven la cuestión antes de que suceda y aprovechan eso para hacer negocios al estilo Lobo de Wall Street.
Sí,
sí, sí.
Sin sin ser tan atrevida, veamos, como Lobo de Wall Street. Pero que parece que va a estar valorada, está muy valorada para ganar el Oscar.
Mira, ¿cómo repetimos? ¿Cómo se llama?
La Gran Apuesta.
La Gran Apuesta. Apuesta.
Con Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt.
Bueno,
el público femenino
a tener en consideración, pues sí, entonces. Y ya estamos, ¿no? Porque la verdad que sonó el informativo y tenemos que ir a las noticias. Pero vamos a seguir, ¿no?
Sí, seguimos.
La
y además,
cartelera.
Ahí sí. Y hay sí. cosas para ver en internet, series.
Sí, se
muy
vienen varias.
Sí. El jueves que viene.
El jueves que viene seguimos hablando.
Dale, hasta muchísimas gracias, Roberto, y nos volvemos a encontrar la semana.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Sí, no.
Charlie Brown.
Hay que ver.